FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
¿qué te pasa? Viene la tormenta.
En forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
lo dejé para este lunes. El dato lo tenía el jueves. Había que confirmarlo en dos fuentes más. Créame que no es nada extraordinario ni cambia la vida de nadie. Tan solo ubica en el lugar exacto el funcionamiento de una corporación. La sublimación que tienen algunos agentes por ese poder que no tienen, pero que en parte les corresponde y tienen pertenencia. Y el entretenimiento que en este caso no fue tal. El Consejo Deliberante sesiona en ese edificio blanco que vos ves ubicado sobre la calle Asconapé. Esa fachada que es lo típico que se puede utilizar para vestir alguna fotografía como un signo referencial de Moreno, así como la Plaza San Martín, la Mariano Moreno. Bueno, esa fachada blanca guarda en su vientre, digamos, el espacio para la sesión. Atrás está el nuevo edificio, el más moderno, el que tiene sus pisos y su subsuelo. Eso es el Poder Ejecutivo. Podrían hacer, lo digo entre paréntesis, algún tipo de visita guiada para los jóvenes estudiantes, sobre todo los chiquitos, que siempre van al Consejo Deliberante y hacen ese trabajo ciudadano de concejal por un día, que hagan una recorrida entonces sin mayores manuales y fotocopias. Pueden saber claramente dónde está el Poder Ejecutivo y qué hace el Poder Legislativo. Están separados por unos pasos. El miércoles pasado, y lo que generó repercusiones, y en este caso las repercusiones ya no estaban en lo que se cocinó en alguna oficina del Consejo, sino que apareció en la dimensión esperada, por lo menos por algunos, de ese cruce y esa petición de Alagastino, la respuesta, primero moción de privilegio de Mirko García, habló Mendieta, Contreras, Graciela Benítez, Alagastino. Bueno, hablaron los que tenían que hablar. Ya nos hemos explayado en el mismo. Por esas horas, que se hizo larga la sesión, hubo un encuentro que en este caso Mariano Güez consideró necesario. Evaluó criterioso tener una reunión con el responsable de la policía, el comisario Negretti, el mismo que cuando arribó a Moreno, nosotros le contamos a ustedes el perfil de Negretti, los pergaminos de Negretti, la denuncia que, como toda denuncia que se hace más en estos tiempos, siempre están caracterizadas por quien lo dijo más que lo que se dice, en cualquiera de los sectores y en cualquier ámbito. Es un país de sospecha, entonces todos son culpables o todos son inocentes. Por lo tanto, los que siempre serán culpables, pero que tienen poder, gozan de extraordinaria salud. Negretti llegó a Moreno luego de una serie de denuncias que no eran periodísticas. Eran denuncias y son denuncias del Foro de Seguridad de Mar del Plata. Y con esto no estoy diciendo que el foro es algo idílico, sino son esos espacios creados por la propia dirigencia política para que los ciudadanos puedan involucrarse en ese pedido que han hecho las autoridades hace muchos años atrás, para que se involucren los vecinos y que sean partícipes en la construcción de una seguridad democrática. Y además le enviaron una carta a Casal, y Casal, ¿saben qué hizo? El ministro de Seguridad le preguntó, Negretti, ¿es cierto lo que dice usted? No, jefe. ¿Cómo puedo armar una policía paralela? Y tengamos por lo menos una pequeña dimensión de lo que representa esto, una policía paralela para brindar seguridad. ¿Qué servicios tendría esa policía paralela mejor que la policía que conducía Negretti? Es decir, conducía las dos. Pero también cuenta en su hoja de ruta algunas vinculaciones con lo que se llama el crimen organizado de menor valía por estos tiempos en los otros distritos donde prestó sus servicios. Esto no ha merecido el mérito que usted podría considerar en detrimento de la figura de Negretti, sino que Negretti era la figura para estar acá. Y Negretti llegó a Moreno sin que el intendente West, por lo menos así lo hizo saber, supiera del desplazamiento del hombre que estuvo al frente de la departamental. Después de un par de semanas, West se manifestó que no tenía como jefe comunal la potestad de elegir o poner policías. No era su función. Sí, expresó Mariano West, que su trabajo es lograr que la policía haga y tenga el mejor desempeño posible. Sobre las prácticas de Negretti y esa policía paralela, pesadas denuncias de un foro de seguridad de Mar del Plata. Sobre la historia de Negretti, nadie ha dicho nada en términos oficiales. Podría la Dirección de Derechos Humanos del señor Fernández indagar un poco para aportarle esos legajos tan importantes que se pueden conseguir al señor intendente municipal. Pero no es esto lo que interesa. No es esto lo que tiene valor hoy, porque es el momento. Si se lo pusieron a Negretti desde Casal para que West sepa quién manda, estamos hablando entonces de una interna ya no policial que existe, sino una interna política que toma lo policial para generar una interna. Y esto deriva en una consecuencia que, curiosamente, es la que tiende a construir la municipalidad desde las áreas correspondientes para brindar la seguridad que reclama la población, sabiendo la comuna, y algunos son sinceros en ese aspecto, que están seriamente limitados. West se reunió con Negretti el miércoles pasado mientras el Consejo Deliberante deliberaba y debatía. Negretti habrá comentado allí, imagino, los resultados de su gestión con operativos mediante en distintos puntos. Depende de la importancia del evento, puede salir Negretti en algún medio nacional. Y me comentaban algunos colegas que la decisión de Negretti es no hablar con la prensa local. Particularmente se lo agradezco. No es con la prensa que tiene que hablar. Sí sabe hacer el trabajo que todo nuevo jefe tiende a promover cuando arriba un lugar para producir los cambios. ¿Qué es el efecto? Moreno tiene un solo comisario. El resto de las dependencias están dirigidas por subcomisarios. Si Barragán se fue, el anterior jefe departamental, con él dejaron sus cargos los que lo secundaban. Y eso abre la puerta, claro está, a que Negretti tenga su propia tropa. Tal vez la de Mar del Plata. No sé si la oficial o la paralela, pero su tropa. Y Wes, lo dije en televisión, lo tengo que decir aquí, tardíamente tiene una reunión, creo que importante, pero necesaria. ¿Por qué? Porque los intendentes no son ajenos a la cuestión de seguridad. Ya no alcanza para un poder ejecutivo en la figura de quien sea, de Otacé, de Hues, de Ishii, aunque no es el intendente, pero es el intendente, de Joaquín de la Torre, de Angileri, de cualquiera. No alcanza con decir la policía es provincial. No alcanza porque desde provincia le están diciendo los municipios, bueno, les entregamos la policía, hagan ustedes lo que quieran. Si la crítica es que estamos lejos en La Plata y se toman decisiones allí, bueno, allí hay un proyecto de policía comunal, así que cuando ustedes se decidan y den las órdenes a los diputados para que salga adelante el proyecto, se hará el proyecto. Entonces, cada intendente deberá ser más responsable todavía de cuanto acontezca en materia de seguridad o inseguridad. Hues se reúne con Negretti para señalarle a Negretti que él es el intendente, por si tiene alguna duda Negretti, pero con especial importancia lo de Hues, para señalarle al comisario Negretti que él tiene que descentralizar la información. Y esto no viene en la charla a añadir más de lo que nosotros hemos explicado aquí, pero sí para poner blanco sobre negro que la policía tiene su información, maneja la información y puede sentarse a discutir con cualquier funcionario como si fuera un ente con las mismas capacidades, con la misma potencialidad, con la misma jerarquía, cuando son subordinados. ¿Sí? La policía tiene que darle la información al intendente, al secretario de seguridad, que a esta altura, la Secretaría de Seguridad, tiene menos información que nosotros, que casi no trabajamos policiales. En el sentido del género, lo digo, periodístico, o la sección, si les parece. Porque esto vino a laburar Negretti. Y esa reunión que estoy comentando que se produce el miércoles pasado, cuando ya se había retirado la mayoría del personal de planta del Poder Ejecutivo, también abona algo que nunca fue claro, que ha sido manoseado y seguirá siendo manoseado, con todo el dolor que significa para aquellos que no olvidamos a Candela Sol Rodríguez. La muerte de un testigo clave que vivía aquí en Moreno por una explosión o implosión hizo que estallaran una vez más las bombas de Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, indicando que no le cerraba la muerte de un testigo clave. Hasta la Presidenta de la Nación se expresó. Y si Mariotto y la Presidenta de la Nación tienen expresiones respecto al caso Candela, en algún caso, sin hablar del caso Candela, pero sí de la inseguridad, están imputando políticamente a Scioli y a Casal. Y Scioli tiene en Casal el hombre que Scioli desea, quiere y necesita para la seguridad. Y esa pelea de Scioli con Mariotto, Scioli-Casal-Mariotto, tiene una repercusión en lo local, porque la provincia, al igual que la nación, no piense que es una Carmelita Descalza, Scioli, por favor. ¿Quién se alinea con quién? ¿Quién me va a responder? ¿O a quién le vas a responder? ¿A Cristina o a mí? Y en eso de el equilibrio que también juegan los municipios, sobre ese disciplinamiento, tiene esa pelea intestina un efecto en la propia interna de la policía, aquí en Moreno, entre los azules que no quieren responder a Negretti y Negretti que quiere formar su propio ejército de azules. Conclusión, no hay discusión sobre una política de seguridad. Se trata de rascar información para tener algún elemento que sirva como disparador de los cuestionamientos a Negretti. Negretti haciendo operativos, teniendo reuniones con funcionarios de importancia, hasta que Wes dijo basta, me reúno con él. Y fue el miércoles. A los que piden más policías, a los que piden más fuerza, les quiero decir que todavía no hay más fuerza ni más policías. Hay un acuerdo con el Suter para que se haga allí el trabajo de la descentralizada de la Bucetich, ¿sí? Pero mientras tanto, en el pedido, quiero decirles que entre la fuerza aquí en Moreno hay una interna feroz. Que hay una interna política también feroz. Que hay funcionarios que no conocen nada ni pueden obtener nada de información. Que Negretti viene a construir su policía. Que tal vez le agrade a algunos sectores ver que la policía está en la calle. Es un golpe de efecto. Sobre los delitos duros, los importantes, los que destruyen el tejido social y provocan lo que todos condenamos en cuanto a barbarie, que es la que vivimos, no solamente no hay planificación, sino que no está en agenda. Eso es lo que ocurrió el miércoles pasado. Consejo deliberante, discusión y debate, arriba, Wes Negretti, diciéndole al intendente, la información no es de usted, tiene que transferirla. Le habrá dicho Negretti, le transfiero la información al poder, a Casal. Si tiene alguna duda, llame al 911. Esto se llama recorte informativo, estamos con ustedes acompañándolos acá en la 90.1.
Hoy me encuentro solo. Quítense la máscara y vean la realidad. Es que nunca tuve.
ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ¿sí? No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Muy bien. Ustedes recordarán, y los que siguen el programa, que en la crisis del 2001-2002 aparece un movimiento de fábricas recuperadas que en Moreno tiene dos ejemplos muy puntuales. Uno es la cooperativa Ex Minguillón, en la zona sur, y el otro ejemplo es la cooperativa Avícola. En los dos interviene el doctor José Luis Caro, con resultados que son disímiles y en este caso no es importante desglosarlos. Ese movimiento fue creciendo a lo largo y ancho del país, tratando de contener la protesta de los trabajadores y dándole a estos una entidad que el propio momento histórico ofrecía. Discutir con los patrones que habían vaciado las empresas y pedirle una intervención al Estado para que, en la expropiación, actuase en el sentido que lo vamos a explicar ahora. La expropiación significa el pago de los activos de una empresa. En algunos casos se incorporan los pasivos también. Se va a un juicio, en el caso que la empresa así lo considere. Es en el fuero contencioso administrativo. En otros casos puede ser hasta penal, si es que se pueden obtener datos que hablen de una actitud punible en ese fuero. Pero fundamentalmente lo que hizo el Estado fue tomar tiempos, no distancias, y avanzar sin que eso signifique en el avance una recuperación de las fábricas. En 10 años, la provincia de Buenos Aires tiene un solo ejemplo de una fábrica recuperada, que es Wasserman. ¿Y cuál es el ejemplo de Wasserman? El ejemplo de Wasserman es que no fue una expropiación aún cuando existía un proyecto para que la cooperativa Los Constituyentes pudiese hacerse de los medios de producción y terminar con todo el proceso, sino que se dio una expropiación a la inversa. Esto es, presentó Wasserman un pedido en esa dirección y en ese sentido y obtuvo del gobierno de la provincia de Buenos Aires el aval correspondiente. De nuevo, la cooperativa Los Constituyentes solicitaron al poder político que se hiciera cargo de la situación. ¿Para qué? Para que el Estado provincial le compre a Wasserman lo que Wasserman pretendía, y luego son los cooperativistas quienes tienen que pagarle al Estado provincial la suma definida a través de la intervención, por supuesto, de peritos y de la justicia. Wasserman es un caso emblemático. Reitero, es la única empresa que salió airosa de un proceso cuando no había pedido de quiebra, ni siquiera concurso de acreedores. Ni siquiera había avanzado en ese punto. Le pagó la administración Scioli a Wasserman 101 millones de pesos. Con esa cifra, nosotros lo dijimos el año pasado, se podrían haber expropiado más de 50 fábricas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo el doctor Caro? Denuncia la maniobra y formula en el fuero penal una denuncia por asociación ilícita en donde está Scioli y compañía. Son 7 funcionarios públicos. La denuncia, además de Caro, indica que se pagó el doble del valor de la empresa. El 50% de la inversión de la provincia de Buenos Aires fue a 2 estudios jurídicos. Uno del constitucionalista Daniel Sapsay y otro es un estudio jurídico vinculado al actual ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal. Esto fue el año pasado. A la fecha no se terminó el proceso. Wasserman no pasó a manos del gobierno provincial o del Estado provincial. Sigue siendo de Wasserman. Y fuimos a buscarlo a Caro porque se está dando un proceso en la provincia de Buenos Aires, en algunas fábricas donde faltan insumos importados. Esto tiene que ver con una desaceleración económica. Esto tiene que ver con suspensiones y en algunos casos el riesgo de despidos. temas que no aparecen en ningún medio porque son distintos puntos en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al sector productivo, que tienen esta pequeña dificultad en este tiempo que estamos viviendo. Caro habló de Wasserman, le preguntamos por la empresa, por los 101 millones de pesos, por la maniobra fraudulenta, y esto dijo.
Bueno, hasta ahora el fiscal tiene el expediente, pidió todos los expedientes a nivel nacional del concurso de Wasserman y también de la expropiación inversa que tramitaba en San Isidro y todavía no ha tomado ninguna decisión. Yo creo que tiene que ver un poco con todos los acontecimientos que están pasando en Argentina, que la justicia, uno hace la denuncia como todo ciudadano que ve un delito y realmente en este caso, como vos lo decías, de una diferencia tan grande de 101 millones, pagar por una fábrica que no vale más de 26 millones, de pesos, entonces después el gobierno de la provincia tiene problemas para pagar los salarios, no afronta las obras indispensables para que la gente no se inunde y todo lo demás, entonces uno ve por dónde se va el dinero, realmente dinero hay, pero lo mal utilizan, a veces también va en los caminos de la corrupción, ¿no?
¿Y cómo sigue entonces la historia, doctor Caro?
Bueno, concretamente nosotros vamos a hacer una presentación ante el fiscal de la UFI número 9 de La Plata para que avance, en su efecto vamos a hacer una denuncia ante los fiscales nacionales en lo federal, en Capital Federal, para que tome cartas en el asunto, habida cuenta que el concurso preventivo tramita en los juzgados nacionales que están en Capital Federal. Esto creo que ahí va a tener un poquito más de cabida esta denuncia. El otro día el periodista Víctor Hugo Morales volvió a sacar el tema, en el cual realmente nosotros no tenemos ninguna duda que se pagaron por lo menos 50 millones de pesos en honorarios de dos estudios de abogados, uno el de Daniel Alberto Sapsay, y el otro del estudio ligado a Casal, que es el ministro de Justicia. Así que, concretamente, esos son en honorarios, nomás se pagó eso, imagínense cuánto dinero habría por otros carriles, ¿no?
Y a la provincia le falta dinero, pero para esto existió el desembolso de 101 millones de pesos. Y lo increíble es que todavía no se hizo la provincia de la empresa aún pagando. Y Caro dice, vamos a tener que llevar esto a la justicia federal, donde ahí sí, por estas discusiones que te señalaron al comienzo, en materia de seguridad, que es la interna política, puede ser que tenga algún interés, y lo mencionaba Caro, que Víctor Hugo Morales en su programa de la mañana reavivó el caso Wasserman. Está Bernardo Tosi con nosotros aquí. Y
buen día, Rubén.
¿Cómo te va? Bueno, 101 millones de pesos. Ah, les cuento que los proyectos para expropiar empresas o fábricas siguen su curso en la Cámara de Diputados y Senadores. De acuerdo a la ley de expropiación, no hay una sola ley, hay varias leyes de expropiación. En realidad hay una que da un marco general y después, de acuerdo al caso particular, se establece un tiempo de 5 años. Si en esos 5 años no se cumplimentan todos los trámites para que definitivamente la expropiación sea un hecho, queda sin efecto. Es decir, pierde estado.
Puede renovarse también.
Se puede renovar. O por otros 5 años, si así se va ganando tiempo y nunca se expropia. Y creo que no se van a expropiar por las dificultades económicas que tiene la provincia de Buenos Aires. De allí que es sorprendente el caso de Wasserman, porque ocurrió el año pasado cuando los números de la provincia estaban en rojo y aún así se desembolsaron 101 millones de pesos.
Sí, es de destacar el hecho de que es la única, como vos bien decías, la única expropiación realizada por el gobierno de la provincia que en definitiva ha beneficiado a los empresarios. Esta idea que tiene que ver con el sentido común, ¿no?, que la expropiación es una medida de corte socialista que perjudica a la propiedad privada y perjudica a los patrones, claramente es contradicha, digamos, por la actitud que ha tenido el gobierno de la provincia al expropiar una empresa y pagar a sus dueños un sobreprecio increíble de 102 millones de pesos y habiéndole pagado 20 millones y 22 millones respectivamente a los dos estudios de abogados que asesoran a la provincia en justamente en contabilizar cuánto costaba esta empresa y bueno, obviamente dando el beneficio a los patrones de bueno estos 101 millones de pesos para los dueños de esta fábrica.
Cuando Wasserman presenta la expropiación inversa, el fiscal de Estado, a través de su representante, el delegado de la Fiscalía de San Isidro, doctor Guillermo Andrés Valle, sostuvo como respuesta a la maniobra empresarial: es inadmisible puesto que no se ha tomado posesión del bien y tampoco ha turbado o restringido sus derechos, por lo que corresponde que se rechace la acción deducida con costas. La demanda no podía prosperar por cuanto la voluntad estatal es dejar sin efecto la iniciativa de expropiación, que es lo que habitualmente hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nada de lo producido por el gobierno es factible de ser comprendido, como Wasserman lo expresa, una acción de despojo, ya que nadie de la administración provincial, sea persona particular o organismo, poseyó la fábrica. Para que tengamos una idea del escándalo Wasserman y que no trascendió más de lo que muchos imaginaban, de hecho Scioli está tranquilo en este aspecto, desde la primera expropiación ocurrida el 16 de diciembre de 2000 para la ex Jeep Metal, SRL en quiebra y como beneficiaria de la cooperativa Unión y Fuerza Limitada, sigue sin modificarse la ley de expropiación, por ende la Fiscalía siempre actuó desestimando el final del proceso, salvo en el caso Wasserman. La segunda parte, Caro, es esta.
Todavía no se hizo la transferencia de dominio, lamentablemente el gobierno ya pagó 101 millones, se está distribuyendo el dinero, pero todavía el juzgado nacional en lo comercial número 8, a cargo del doctor Consentino, no ha autorizado la transferencia de dominio a nombre del gobierno de la provincia, o sea que la incertidumbre para los trabajadores de esa cooperativa, los constituyentes, todavía sigue, además que ellos van a tener que pagar la friolera de 101 millones, que creo que van a estar toda su vida ellos, sus hijos y los nietos para poder terminar de pagar eso, realmente es un acto inconcebible de corrupción, ¿no?
La causa penal contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, contra Scioli, contra Ferré, que es ministro de Desarrollo Social, o era... La verdad que tenemos que buscarlo ahora, si sigue siendo, es fraude, incumplimiento en los deberes de funcionario público y asociación ilícita. ¿Por qué Wasserman es tasada en 101 millones de pesos? Cuando todo indica, por lo menos de la información que ha entregado el doctor Caro y además la causa que nosotros la tenemos, es que no llegaba ni a la mitad. Y en algún momento Caro, cuando le hicimos la nota el año pasado, nos decía... Pagando 30 millones de pesos estaba listo esto. ¿Cuánto le pagaron a Sapsai? Más de 20 millones de pesos, el estudio jurídico del constitucionalista. Igual cifra para el estudio jurídico de un amigo, un cercano, un hombre cercano, a Ricardo Casal. ¿Qué es el valor llave? ¿Qué es el valor llave? Bueno, se puede explicar así. Wasserman pidió 102 millones de pesos por la fábrica, de los cuales 55 millones era el valor llave. Cuando la ley de expropiaciones, la 5.708, establece que el gobierno no debe pagar el valor hipotético del bien. Pero además ese valor fue tasado por la Fiscalía de Estado negativamente. El valor llave está determinado por el nombre, prestigio, clientes y experiencia de una empresa. ¿Y esto quién pone? ¿La misma empresa?
Es el fondo de comercio, digamos.
El fondo de comercio.
Todo aquello que a partir de la del trabajo de la empresa va atesorando como su cartera de clientes, el prestigio, ¿no? el valor de la marca. Todo esto cuesta 55 millones.
Es decir que se le paga por el prestigio a una empresa. Uh-huh. Sí. Para vender, es decir, cuando sucede un proyecto, en este caso una expropiación a la inversa, es decir, Wasserman presentó.
Y además una fábrica quebrada, ¿no?
Sí, pero es Wasserman quien presenta, por eso es una expropiación a la inversa.
Quiero decir, hay que ver qué valor tiene la cartera de clientes, la experiencia de una empresa y el nombre de una empresa quebrada.
Claro, quebrada. Bueno, tiene el nombre de Wasserman. Estaba en concurso preventivo, pero ni siquiera había avanzado mucho ese concurso preventivo.
55 millones.
Cuesta. 55 millones. Bueno, seguimos escuchándolo, doctor Caro. Esto en otro momento político hubiese sido materia suficiente para que muchos medios de comunicación tomasen Wasserman y le preguntaran a Scioli, ¿cómo es posible que usted pagó por una empresa quebrada 101 millones de pesos, de los cuales 50 millones se lo llevaron dos estudios jurídicos? Pero bueno, Scioli es la esperanza blanca. Entonces no hay que tocarlo. Tercera parte.
Lamentablemente no le puedo dar otro ejemplo, es el único, el de Wasserman, el único que el Estado Provincial pagó. No había urgencia, no había desalojo, no había quiebra, había un concurso preventivo nada más. Por eso que yo no tengo ninguna duda en denunciar por, digamos, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos en su momento y fraude contra el erario público de la Provincia de Buenos Aires. En realidad no hay otro caso, es, digamos, a raíz de la denuncia quisieron hacer algo, hubo movimientos administrativos nada más, pero no se concretó el pago ni de la primera, que hace 13 años, que fue en Avellaneda, Unión y Fuerza. Como vos decías, ahora estamos tratando de que se vote otra expropiación también para una fábrica de radiadores, Fábrica de Radiadores Argentina, CRA, que es la segunda fábrica de radiadores en Argentina y que realmente es una unidad productiva que está en el Parque Industrial de Bursaco, que no se tiene que cerrar, digamos. Son 35 obreros en una fábrica que antes de quebrar había 200, ¿no? Es muy importante.
Doctor Caro, la última. Cuando se vota acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Poder Legislativo, una expropiación, ¿cuál es el tiempo que establece la ley para que esa sanción tenga un efecto concreto y material?
Sí, concretamente la Ley General de Expropiaciones dice que son 2 años, salvo que la ley específicamente diga más. En este caso están sacando con 5 años de plazo para que caduque la ley. Normalmente no se cumple, realmente ya venimos haciendo prórrogas de leyes anteriores y realmente hay alrededor de 8.000 puestos de trabajo en toda la provincia de Buenos Aires que están resguardados por las leyes de expropiación, que es una cosa realmente no querida. Lamentablemente actualmente se está volviendo a producir quiebres de empresas y de despidos masivos de obreros, en los cuales estamos viendo también algunos coletazos de la situación económica del país, que nosotros vamos a defender. Nosotros defendemos los puestos de trabajo a través de los obreros organizados en las fábricas recuperadas, ¿no?
Una aclaración que es importante. No es contencioso administrativo, sino civil y comercial, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto tasó la provincia de Buenos Aires? Porque vos sabés que me lleva, Bernardo, a preguntarme cuánto se puede tasar el predio ahí se me fue el nombre.
No sé a qué predio te
refieres. No, el predio cerca de la casa de una compañera, donde está la maderera de Piero Dato.
Ah, de Bon Giovanni.
Bon Giovanni, gracias. ¿Cuánto se puede tasar ese predio? Porque lo que nos permite hablar rápidamente de las expropiaciones, cuando se declara utilidad pública, en este caso Wasserman, y si se declarase utilidad pública, creo que ya salió del Senado también, lo de Bon Giovanni, los terrenos, es que nosotros le vamos a pagar. Y cuando digo nosotros, en este caso son los laburantes de la cooperativa, los constituyentes, que le deben pagar en algún momento, cuando tenga posesión la provincia de Buenos Aires de Wasserman, los 101 millones de pesos. No es gratis. Ahí está la diferencia entre expropiación y confiscación. La confiscación no establece un pago al propietario del bien inmueble, ¿no? En la expropiación sí. El parque industrial ecológico, ahora que se están vendiendo las tierras acá en Moreno, significó un gran negocio para Stefani, porque Stefani discutió y litigó un precio por el metro cuadrado de tierra que fue exponencial, y esto fue una denuncia hecha en su momento por Lolo Gómez, cuando era diputado provincial, y que sostuvo en aquel momento que era un gran negocio entre Stefani y Wes. En el caso de Bon Giovanni, Piero Dato hará un gran negocio, sí, porque son tierras que por el tipo de composición geográfica y además por el crecimiento poblacional no vale lo que vale en otro tiempo. Entonces la pregunta es, ¿se le paga por el valor de la tierra en el momento de tasarlo? ¿O es que el prestigio, el nombre, todo aquello que puede incorporar un empresario es reconocido en una expropiación? En este caso se reconoció más todavía, pues se llegó a un precio de 101 millones de pesos.
Sí, además, a partir de esto que vos decís, Rubén, el que expropia es el Estado. En este caso, el Estado provincial es el que expropia. Quiero decir con esto que las cooperativas son beneficiarias en tanto y en cuanto la gobernación quiera. en las condiciones que la gobernación establezca, ya que luego de una expropiación los dueños de Wasserman no es la cooperativa, sino que es la gobernación, en beneficio en todo caso de la cooperativa, según unas normas y unas condiciones que establece la gobernación.
Y serán dueños el día que paguen los 101 millones de pesos y se haga la transferencia de dominio. Hasta aquí Wasserman no hizo la transferencia de dominio a favor del Estado provincial, aún pagándose los 101 millones de pesos. ¿Quiénes son responsables de esta maniobra? Por lo menos en la mirada y en la denuncia penal que hizo Caro. El gobernador Scioli, el ex ministro de la Producción, Martín Ferré, el subsecretario de la Fiscalía de Estado, doctor Jorge Nicolás de la Croce, Ignacio Wasserman, presidente de la firma, Alan Wasserman, es apoderado, y los abogados doctor Daniel Alberto Sapsay, doctor Rubén Miguel Citara y responsable de estudio de abogados Caporal Citara y Casal, doctora Beatriz Susana Rivas. Ellos sí ganaron, además de Wasserman. Y vamos a la última parte de la nota, que es lo que charlamos, o mejor dicho, Bernardo hizo una exposición sobre la situación económica, sobre las medidas que dispuso el Gobierno Nacional, qué impacto va teniendo todo esto y por qué toma el Gobierno Nacional esas medidas para tratar de recuperar el mercado inmobiliario, básicamente, y conseguir financiamiento para inversiones energéticas, en este caso de YPF. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, Caro tiene conocimiento porque labura con cooperativas o empresas que quieren ser recuperadas, dijo esto.
En realidad es variado. Desde luego hace rato que viene la industria frigorífica con problemas muy serios. Ahora está empezando con el tema del dólar. Algunas industrias que necesitan los insumos básicos como aluminio, acero, cobre o latón. Entonces se resienten porque la gente no puede comprar los productos que ellos fabrican porque están muy desfasados con el precio y la cuestión de competitividad es muy, muy difícil. Para que lleven adelante, entonces hay una cierta disminución de producción y un cierto parate, como se dice, en las fábricas para poder mantener los gastos fijos, ¿no? Entonces eso se está resintiendo actualmente.
En el caso de Wasserman es una metalúrgica y trabaja con acero. Hace tubos cocidos. Ese es el laburo histórico de Wasserman. Y ahí lo que decía Caro es que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires una desaceleración en la producción, ¿no? En esto que ha sido titulado por muchos kirchneristas como el proceso de reindustrialización del país.
Que sustitución de importaciones.
Sustitución de importaciones, que para mí es la primarización del país. Pero no sé si es tiempo para discutirlo ahora, deberíamos buscar algunos elementos para poner en la mesa, con argumentos, digo, y con elementos, porque consideramos que es una primarización, vendida la primarización como una reindustrialización o sustituir el modelo que en los 90 fue espejitos de colores, traemos todo de afuera y destruyó la industria nacional y ahora vamos por ese camino. Bueno, lo que está diciendo Caro es lo contrario de lo que el gobierno expresa. Está diciendo que algunas fábricas en la provincia de Buenos Aires no pueden laburar, no pueden producir porque los costos de importación de elementos que no están en la Argentina deben ser comprados en el exterior, por el cierre de importaciones hace que se caiga la producción. Cae la producción, hay suspensiones laborales y en algunos casos riesgo de despidos de trabajo en algunas áreas en donde es imprescindible, por todo este proceso que se lleva adelante, conseguir material afuera. Acá no hay.
Las barreras impuestas por el modelo a las importaciones perjudican gravemente a las pequeñas industrias, como el caso de las empresas recuperadas, y dificulta también el retraso cambiario en las posibilidades de venta de los pequeños talleres, de los pequeños productores, como en este caso de caño con costura. Esto es un problema para la industria que, digamos, por esta dependencia y por el atraso tecnológico a nivel internacional se le dificulta día a día, siendo que, bueno, el plan estratégico del gobierno que tiene que ver con que las exportaciones más rentables, que son las de la soja y de las industrias con poco valor agregado derivadas de la soja, financien aquellas industrias, aquellas ramas de la industria que están más atrasadas en el aspecto tecnológico y más atrasadas en la competitividad a nivel internacional, consigan sustituir importaciones. Bueno, hasta ahora eso no ha dado los efectos y las respuestas necesarias como para que el ciclo de devaluaciones que posibilitan esa competitividad sea roto por una efectiva mejora en la productividad y, por lo tanto, en la capacidad productiva del país real. Bueno, parece como que las fábricas recuperadas están sufriendo el pago, digamos, diferido de esta imposibilidad de sustituir importaciones.
Bueno, nos vamos a preparar para ir a la tanda de la hora. Sí, tenemos para contarte que hay... Desde ayer una toma en la zona sur del distrito, una toma de tierra, los vecinos que ante la emergencia que viven, el hacinamiento que es palpable, van adelante con estas acciones que ya son comunes y notables en el distrito de Moreno. Y vamos a charlar después con Bernardo lo que significa la política fácil, la política cómoda, ya que se votó el miércoles pasado y lo dejamos para esta semana, para no ahogarlos demasiado, se votó en la Cámara un proyecto que habilita a que las personas, hombre, mujer, mayores de 21 años y con 21 años en su haber, puedan ser concejales. Antes, para ser concejal, tenías que tener 25 años. Ahora 21 años. Y por esto se suma, digamos, a lo que es la posibilidad para un joven de 16 años que tiene la opción de votar. Bueno, esto se llama década ganada. Básicamente es lo que se refiere al reconocimiento que tienen los jóvenes por parte de la clase dirigente política con estas leyes que los habilita a cierto derecho. Después falta la otra parte, que el partido político incorpore a los jóvenes de 25 o 21 años, pero eso ya es una cuestión partidaria.
Y que los partidos que lo incorporen puedan trasvasar el piso que les permita llegar en carrera a ser elegido.
Imagínense que tiene que ser un joven de 25 años, 21 años, muy conocido como para que pueda estar, o si no en medio de una lista. Pero en todo caso van a aparecer ejemplos de este tipo, no este año, va a ser para la elección del año 2015, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con la década ganada, y así lo expresó no solamente el Frente Justicialista para la Victoria, sino los dirigentes de la oposición que tomaron la palabra el miércoles pasado. Y lo vas a escuchar aquí en Recorte. Tanda de la hora y venimos.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Vamos al territorio, a la disputa de aquellas familias que están en emergencia hace muchos años, y se tiene que comprender el fenómeno social ante la incapacidad política de dar respuestas. Está un vecino en el aire, vamos a charlar con él, con varios vecinos, esperamos que esto sea posible, porque se tomó una tierra en la zona sur del distrito, en Cascallares. Y está en línea un vecino para charlar con nosotros.
Sí, Rubén, ¿sí? Está Claudia.
Claudia, está Claudia en línea. Claudia, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, por favor, primero contanos en dónde están tomando las tierras ustedes, la ubicación geográfica, digamos.
Acá en la calle Santa Cruz. ¿Qué calle es esta? Chubut, perdón. Entre Chubut y San Carlos.
Bien, ¿esa tierra estaba abandonada?
Sí, hace 20 años que está abandonado esto.
¿Cuántos años?
Era un lugar donde robaban acá el asfalto y se metían acá escondían. Los vecinos, dentro de todo, están recontentos que nosotros estamos acá porque limpiamos todo. Acá hay un, había un baldío que de 2 metros más o menos de alto nos tapaban. Yo tengo 1,60 m y me tapaba.
Ajá.
Y limpiamos todo.
Me dijiste, Claudia, ¿cuántos años abandonado ese terreno?
Y acá los vecinos dicen más de 20 años. Los que están 20 años dicen que esto ya estaba abandonado.
Bien.
25 más o menos.
Ajá, 20 años de abandono del terreno y que los vecinos de allí del lugar están conformes, que se limpió y que ustedes tratan de
sí,
permanecer allí.
Los vecinos
allí.
Sí, pero hay una vecina de la esquina que se llama Claudia Sena, que vino ayer enojadísima, que nos teníamos que ir, que esto ella lo quería para hacer casa para sus hijas, una cosa así, o que primero dijo que era de la escuela, después dijo otra cosa, que no vayamos porque si no a la noche iba a traer una gente para que nos agarrara a tiros, que salgamos. La palabra de ella fue matón, unos matones que nos iban a agarrar a tiros, que hoy iba a venir con la policía, o sea, nos quería amedrentar para que nos fuéramos.
Claudia Sena es funcionaria del IDUAR, ¿ustedes saben? Es de la que Claudia Sena es una funcionaria de la Municipalidad de Moreno, del IDUAR.
Ah, no sabía yo. Lo que sí sabía, por los vecinos que están acá, que ella había vendido algunos terrenos a paraguayos, bolivianos, algo así.
Ese es el comentario en el barrio.
Claro, los mismos vecinos. Es más, había una familia acá, antes que yo venga, que había una parejita primero que yo, y lo amenazaron tanto al chico, como son 22, 23 años, tenían una nenita y no tenían dónde vivir, y se asustaron mucho y se fueron.
Bien, vamos...
Bueno, ahí como quedó uno vacío y yo no tengo dónde estar, no tengo dónde vivir, tengo un hijo discapacitado y vivo de prestado, y bueno, acá voy a ver si puedo resistir, si no sé.
Uh-huh.
Lo ideal para mí es tener un hogar digno como tiene todo el mundo. Realmente no puedo comprarme yo un terreno porque tengo un hijo para hacerle un trasplante de órgano, vivo de casa en casa. Y yo también quiero tener mi lugar y como todo el mundo. He tocado muchas puertas y nunca tuve respuestas, así que bueno, estoy acá.
¿Cuántas familias son las que están allí, Claudia?
Tres.
¿Tres familias?
Sí. Acá también hay una familia que, bueno, después te paso para que puedas conversar, que también tienen una nena que tiene asma, sufre de los bronquios y todo ese tipo de enfermedades.
Bien, entonces,
y acá estamos
hablando, Claudia, de un terreno pequeño, no es un gran predio, es un terreno pequeño.
No, son tres terrenos. Uno tiene dueño, que se presentó el dueño con sus respectivos papeles, escrituras y nada más.
Uh-huh. ¿Y los otros?
Los otros son fiscales. Acá se acercó un vecino que dice que hace como 40 años que está.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen el dato de que son terrenos fiscales?
Sí.
Reiterame entonces la composición de tu familia, Claudia.
Y mi hijo, dos hijos, tiene mi hijo.
Sí.
Tengo otro hijo de 16 años, que él tiene una enfermedad renal.
Uh-huh.
Y tengo otra nena más que tiene epilepsia. Es una esquizofrenia con maduración temprana.
Claudia, estas notas, hemos hecho tantas notas. ¿Vos estás anotada en gestión de hábitat en la municipalidad para obtener alguna casa?
No, yo en realidad andaba pidiendo un terreno, ¿viste? Porque cuando se dieron las notas... O sea, que yo no puedo andar haciendo mucho trámite burocrático porque estoy mucho tiempo en el hospital, no sé si usted me entiende.
Clarísimamente, sí.
Estuve mucho tiempo internada, yo toqué muchas puertas, ¿eh? Yo toqué puertas cuando estaba Román Pacheco, cuando mi hijo recién se enfermó, mi hijo estuvo al borde de la muerte, porque ellos me soltaron la mano. Yo siempre que voy al municipio les grito cosas porque me da bronca, y ahora estaba Patricia Rosenberg, Román Pacheco, en aquel tiempo me vinieron y me dieron una cajita de... con una cruz roja, que tenía una curita, un alcohol, y mi hijo necesitaba una droga por el riñón. Y muchas veces voy, y siempre les grito, ¿viste? Pero nadie uh-huh. hace caso.
Bueno, ahora tomaste esta decisión de meterte allí, al terreno, ¿limpiaste? ¿Qué pusiste ahí en el terreno?
Y acá yo estoy limpiando, ahora voy a ver si necesito que me ayuden, por favor, si alguien está escuchando, necesito chapas para hacerme, no sé, un ranchito o algo. Y después, no sé, pero necesito con urgencia algunos colchones, frazadas. Yo no tengo nada, nada tengo. ¿Entiende lo que le digo?
Sí, sí,
no,
claro.
No tengo nada.
Bueno, entonces el pedido de chapas, madera, colchones.
Chapa, madera, lo que la gente me pueda dar. Cualquier cosa, yo me armo un rancho acá con la gente. Me van a ayudar porque la gente acá viene, me ofrecen ayuda, agua, mate, cosas. Pero lo que necesito es dónde poner algo para poder quedarme.
Claudia.
Y poder resistir.
Sí, ¿ingresaron ayer a este terreno?
No, el sábado.
El sábado. ¿Y te quedaste el sábado a la noche, el domingo también?
Sí, 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 sí. Acá estamos con todos los vecinos, las otras gente.
Bueno, a
tenemos
ver.
Tenemos un fuego.
Pásame con la otra familia, si la escuchamos también.
Bueno, muy amable.
No,
gracias,
gracias
lo
Claudia.
Único que pido, por favor, al que le sobre una chapa, una frazada, será acá es bienvenido.
Muy bien.
Gracias.
No, por favor. Gracias a vos.
Hola.
Hola. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
Cristian.
Cristian, bueno, comentame cuál es tu situación, Cristian.
Y bueno, la situación mía ya viene ya como de 2 meses, yo vivía de prestado. Me tuve que ir de donde estaba porque no era mío. Y bueno, y me quedé en la calle hace como 2 meses con mis 4 chicos menores que tengo. Uh-huh. Y bueno, y yo estos terrenos que están acá... Yo ya lo había visto hace rato, que era una selva. Hablé con los vecinos y ellos contentos me dijeron que me meta, que no había problema, que los dueños hace más de 20 años que nunca vinieron a limpiar nada. Y bueno, y agarré y decidí el sábado, como estaba en la calle, decidí el sábado de venir y agarrar porque andaba en la calle con mis 4 chicos uh-huh. y mi señora.
¿A vos te echaron del lugar donde vivías?
Claro, porque no era mío y me prestaron por un tiempito nomás, uh-huh. para que yo me pudiera conseguir algo.
Y bueno, entonces,
tuve que abandonar la casa esa y salí con los bolsos de ropa de mis hijos, mi señora y yo había visto este terreno y me vine el sábado directamente para acá y conseguí unas chapas viejas, unos palos y me hice un galponcito de chapa y acá estoy viviendo yo, mi señora y mis 4 chicos menores. La más chica tiene 1 año y 7 meses, que es la que sufre de los bronquios, los pulmoncitos. La tengo resfriada y bueno, y yo en la calle no puedo andar en la noche durmiendo en la calle con las criaturas. Entonces me metí acá. Y acá los vecinos están contentos. Acá el único problema es esta mujer, Claudia Sena, que supuestamente es jefa de tierra. Bueno, ella no tiene ni un papel, dice que esto de la escuela, no, yo averigüé en la escuela, esto no es de la escuela, que la escuela no se hace cargo. Y bueno, y esta mujer, ella quiere que lo vayamos de acá, ayer me quería que salga con los chicos a la calle, a cualquier lado, y le dije que no me voy a ir porque no tengo ni con las criaturas. Y bueno, y esta mujer amenazó, viste, que iba a mandar unos matones a la noche, que iba a tirar tiro. Acá exclusiva hay un vecino que ayer, la mujer apenas vino ayer, lo atacó el vecino diciéndole que lo va a cagar a tiro. Pensando que él tiene algo que ver, ¿no? El vecino este estaba apoyándonos a nosotros.
Esto, discúlpame que te interrumpa, ¿esto les dijo a ustedes la señora Claudia Sena? Así como lo estás contando.
Exactamente, que uh-huh. exactamente. Ella vino acá, a lo primero vino como a patotearnos, que lo iba acá cagando acá con la policía, con esto, con otro. Nosotros, ella que dice que esto está hace más de 20 años, que quieren hacer una plaza para las criaturas, para los chicos. Uh-huh. Y los chicos acá tienen la cancha, tienen un playón grande, que es de la escuela, tienen otros terrenos más que son de la escuela también. Y o sea que los chicos acá en la escuela tienen lo suyo para... Y son 3 terrenos acá, porque en realidad son 4. Uno tiene dueño, que yo lo conozco. Los otros 3 que le continúan, no, eso... los dueños supuestamente nunca aparecieron. como un vecino acá enfrente que hace unos días, dice, hace una semana, creo, mandó una camioneta de la municipalidad preguntando si sabía alguno, si sabían, si había algún dueño, si conocen el dueño de estos terrenos. Uh-huh. Y bueno, y la gente le dijo que no, y que nunca vino nadie, nunca, que no conoce ningún supuesto dueño de acá. Y bueno, entonces la municipalidad dijo, le dijo, bueno, no, sí, porque si no hacen algo, dice, si no limpian, no alambran, no esto o el otro, iban a vender los terrenos de la municipalidad o no sé. Y esta Claudia Cena no quiere, los quiere sacar a toda costa de acá, y ella no tiene ni un papel, nada. Ella se agarra de que ella es de tierra y tiene gente conocida de adentro, y bueno. Y bueno, y a mí no me queda otra de... de hablar con ustedes, a ver si se puede hacer algo, una ayuda. Dormimos en el piso, acá en este galponcito, está todo agujero por todos lados, no tengo puerta. Y estoy con las cuatro criaturas acá en este galponcito, y bueno, no, el problema acá es que yo de acá no me quiero ir porque lo quiero armar algo para mis hijos acá. ¿Sabes? ¿Entendés? No quiero andar más en la calle, estoy cansado para él. Uh-huh. No, no quiero andar con los chicos en la calle. Ya hace unos par de meses ya que andamos de un lado para el otro en la calle con las bolsas, con el frío, pidiendo por favor si algún amigo que lo aguante por una o dos noches y así. ¿Tenés... no, y yo no, de acá no, no quiero ir ya, ¿no?
¿Tenés laburo?
Sí, tengo una, hago laburo dos días a la semana, de changa, hago changa, ¿vio? Uh-huh. Hago laburo de albañil. Dos días a la semana tengo asegurado también un reparto de carne que hago yo con un hombre. Y después después de esos dos días, en la semana, yo si engancho algo para hacer albañilería, algo, lo hago. Y si no, bueno, me quedo acá, me quedo acá.
Me dijiste tenés cuatro hijos, ¿verdad?
Cuatro chicos y mi señora y yo estamos.
Sí, ¿y tus pibes son todos menores de edad?
Sí, los cuatro. El más grande tiene 12 años.
Uh-huh. No reciben ningún plan social, no están con la asignación familiar, ¿tienen algo de esta asistencia ustedes?
No, mi señora, lo que recibe nomás es el salario.
Uh-huh. ¿Es asignación familiar por hijo?
Claro.
Uh-huh. La vecina anterior que charlaba con nosotros nos decía que los vecinos están acompañándolos ustedes en esta decisión de limpiar esa tierra y estar allí. ¿Esto es así? ¿O tienen alguna oposición, salvo la de Cena, que también vive en la zona, por lo que decía la primera vecina, vive ahí, vive cerca la señora Claudia Cena?
Claro, te digo, acá tenemos gente vecina que están a favor de nosotros y que lo apoyan, lo que estamos haciendo acá. Uh-huh. Porque esto, la mayoría era como un aguantadero, porque... yo le digo, el sábado vine y el pato, como dos metros de alto, que todavía falta limpiar, que todavía no queremos seguir cortando por ahora, para ver qué es lo que pasa. Porque ya limpiaron parte de adelante bastante, pero ya te digo, el pasto y árboles, por lo menos calculaba más o menos metro y medio, dos metros lo que estaba. Y hay muchos robos por acá, supuestamente, porque es todo oscuro, y se metían acá adentro para... esconderse, porque está todo abierto, parte de adelante y la parte de atrás también. Y la parte de atrás saldría a la cancha de fútbol del playón de los chicos de la escuela. Entonces cortaban camino por acá, guardaban las cosas que robaban, lo que se suena, metían todo acá adentro y después. Y entonces era una inseguridad, la gente tenía miedo de pasar por acá, porque era todo oscuro.
Además de Cena, ¿pasó la policía, ha estado la policía allí en estos días, desde el sábado?
No, ella vino ayer acá, queriendo sacar a nosotros, amenazó que iba a traer la policía, pero yo sé que ella papel no tiene, y bueno, dijo que ya ella iba a volver, pero ayer no trajo la policía, no trajo nada. Después lo hemos enterado que ella supuestamente hoy iba a traer la policía. ¿Entendés? Pero yo sé cómo es esto. Si ella es de tierra, es jefa de tierra, puede hacer algún papel trucho, no sé lo que irá a inventar la mujer esta, para que no, para podernos sacar a nosotros de acá. ¿Entendés? Y nosotros, entre los vecinos, hicimos, estábamos haciendo una broma. Conseguimos olla, mercadería, y esto y el otro, y para poder aguantar acá y comer todo acá, tanto nosotros como los vecinos que nos vienen a apoyar.
Eso te quería preguntar, si hay un apoyo vecinal de permanencia allí con ustedes.
Sí, sí, conseguimos, yo me moví con mis vecinos, con algunos vecinos, trajimos mercadería, leche, puré de tomate, todo, y estamos por hacer algo acá al fuego para poder darle de comer a los vecinos, todo, que lo hacen, aguanta nosotros acá.
¿Qué es lo que estás necesitando vos para ese galponcito?
Sí, mirá, yo tengo un galponcito acá, ya te digo, debe ser de 2x2, todo con palos, y las chapas son viejas, que están todas oxidadas, agujereadas, medias podridas también, porque están medias podridas. Y bueno, tengo 3 colchoncitos viejos ahí tirados en el piso, y tuve que poner una lona adentro. Y bueno, y acá es donde que yo, donde yo estoy viviendo ahora, porque no tengo dónde ir. Y no tenemos no tiene puerta, nada, es un galponcito de 2x2, y yo ahí duermo con mi señora y mis 4 chicos.
Bueno, muy
y
bien.
Mismo ahí, y bueno, ya te digo, el techo, todo chapa vieja también, está toda agarrada con palo nomás, porque son todas chapas viejas y todas agujereadas, ¿no? ¿Viste? Y bueno, en realidad necesitaría algo para armar algo completo, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno. Son 3 familias, ¿verdad? La tuya, la de Claudia y otra familia que también, ¿cómo se compone otra familia? Que son menores de edad.
Y la otra familia,
sí.
Ahí yo te paso con ella, ¿eh?
Bueno, dale, dale. Entonces hablamos con las 3 familias. Chao, muchas gracias.
Hola.
Hola. Sí, Rubén te habla. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Marina.
Marina. Bueno, primero, por favor, la dirección en donde alguien está escuchando esta nota y puede acercarnos en colchones, frazadas, maderas. Por favor, la dirección en donde se está realizando la toma de estos terrenos.
En Chubut, enfrente de la capilla.
Sí.
Bueno, nosotros estábamos durmiendo en el hospital. Yo tengo mi nene de 2 años. Estoy embarazada y tengo un nene enfermo y necesito chapas, maderas o algo, lona o algo que pueda acercarse a la gente, porque no tengo nada, tengo un nene enfermo, ando de acá para allá, el rocío, todo eso le hace mal al nene.
¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada vos?
Sí, estoy embarazada.
Ajá,
ando acá para allá con el nene.
Disculpa, ¿vos estabas durmiendo en el hospital por qué? ¿Porque está internado tu bebé? ¿O porque dormías en el hospital?
No, porque no teníamos dónde estar nosotros. Nosotros estamos viviendo de prestado, andamos de acá para allá y, qué sé yo, molestamos a la gente. Uh-huh. Yo a mi nene lo tengo que hacer dormir en la casa de una vecina ahora que nos ayuda a todo. Acá hay muchos chicos enfermos, necesitan cosas, los vecinos se acercan, nos ayudan con agua, los chicos los llevan a comer.
¿Qué edad tenés?
Yo, 20.
Sí, 20 años. ¿Y sos mamá mamá soltera? ¿No tenés un compañero?
Sí. No, mi marido ahora, él trabaja de changuitas, corta pasto. Yo lo único que tengo es la ayuda de la asignación, que no es nada, porque son 270 pesos que no te sirve para nada.
¿Eso es lo que percibís por tu bebé?
Sí, yo necesito que la gente, si puede y está escuchando, nos puede, si tiene chapas o algo para acercar, para que podamos hacer o armar, porque yo ahora me armé un palito, un palo, hicimos algo como para que el nene no tenga frío. Nosotros, que uno es grande, bueno, aguanta, pero los chicos son chiquitos y hay muchos chicos enfermos acá.
¿Y cómo fue pasar la noche del sábado y la del domingo? ¿Qué hicieron? Porque baja la temperatura para tu bebé, para vos que estás embarazada.
Sí,
¿Qué han hecho?
Mucho frío.
Pero claro, ¿qué hicieron?
¿Cómo?
¿Qué hicieron para pasar la noche, digo, con tanto frío?
Y no, nosotros que somos grandes, a los chicos, bueno, les armamos algo con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, y nosotros nos quedamos despiertos porque acá hay una mina a la esquina, Claudia Sena, que ayer amenazó que iba a acabar a tiro a todos si no salían del terreno, nos mandaba a cualquier lado, que nos vayamos a meter.
Los mandaba...
No importaba si había chicos, nada.
¿Los mandaba a cualquier lado a meterse, decís?
Sí, a cualquier lado. Si fuera por ella, no, te dejaban en la calle.
Ajá.
Pero nosotros no nos podemos mover porque no tenemos donde vivir. Andamos acá para allá, toda la familia anda acá para allá.
¿Ustedes hablaron antes de esta toma con Claudia Sena?
No.
No, no, no. Ustedes realizan la toma de estos terrenos y aparece Claudia Sena, de acuerdo a lo que están comentando. Y los
sí,
amenaza.
Ella apareció y ayer gritando, no le importó a los chicos, nada, los chicos se asustan, lloran, porque la mina vino, amenazó, dijo que iba a traer un par de chabones a tirar tiros, que iba a matar a todos, a los chicos, todo, está loca esa mina.
¿Ella se presentó como funcionaria del IDUAR o no?
Sí, ella se presentó como que era de Casa Tierra, todo, pero nosotros le dijimos que nosotros no teníamos a dónde ir. Y nos mandaba a cualquier lado.
Que se vayan de ahí a cualquier lado, ¿no? No es que les ofreció
claro,
alguna posibilidad.
Terreno, que nos vayamos, porque acá querían hacer una plaza, no sé. Y yo le dije a la señora, le digo, ¿qué prefiere, hacer una plaza antes de darle un lugar a unas familias que necesitan? Y no, a la mina no le importó nada. Nos quiso echar todo, pero nosotros no tenemos dónde ir. Aparte yo tengo mi nene de 2 años, estoy embarazada, hace mucho frío.
Bueno, entonces...
Nos armamos una casillita como pudimos.
Bien, entonces ustedes necesitan maderas, chapas, frazadas,
sí,
colchones.
Maderas, chapas, frazadas, colchones, si algo la gente puede ayudar porque... Hay muchos chicos que necesitan acá y no tienen.
Bien, entonces en la calle, Marina, en la calle Chubut.
Sí.
Bien.
Enfrente de la capilla.
¿Esto es Cascallares?
Sí, la gente se acercó y nos dio comida, todo.
Bueno, estamos entonces atentos porque hay compañeras allí. Trabajando y que nos informan desde el domingo que esto está sucediendo, así que estamos muy atentos y cuenten con nosotros en la medida que podamos obtener algún tipo de ayuda solidaria, estaremos acercándonos allí para llevársela.
Bueno,
¿sí?
Gracias.
Bueno,
todo lo que ustedes pueden ayudarnos a nosotros con pañales, leche para los chicos, porque nosotros no tenemos para comprarle y bueno, andamos de acá para allá. Vamos a pedir a una iglesia que nos ayuden porque tenemos a los chicos solos, todo, y no sé, uno no sabe qué decirle a sus hijos, ¿no? Cuando andan acá para allá.
Bueno, trata de cuidarte, ¿no? Vos estás embarazada y tu nene que también necesita asistencia. Y permanecer allí porque están dando una lucha como tantas que se dan aquí en el Partido de Moreno de personas que no tienen ningún tipo de asistencia y no tienen dónde vivir. Así que te mando un beso y estamos atentos a lo que pase allí.
Bueno, ¿quiere que le pase con otra vecina?
Bueno, dale. Si hay otra vecina que quiera charlar. Hola.
Hola.
Sí, hola. Rubén te habla. ¿Con quién estoy hablando?
Con Agustín.
Bueno, Agustín, ustedes van a permanecer allí. ¿Tienen algún tipo de temor por las amenazas que habría vertido la señora Claudia Sena? Es decir, ¿consideran que la amenaza de Claudia Sena puede materializarse, puede producirse, que vaya la policía o una patota a sacarlos?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué están haciendo en este momento allí?
En este momento estamos colaborando acá con los vecinos, estamos limpiando los terrenos, y bueno, seguimos en eso, armando. Todos los vecinos, acá estamos reunidos.
Bien, ¿son muchos los vecinos que acompañan a esta familia, a estas 3 familias?
Y
sí.
¿Son vecinos de allí, sí, del lugar? Bueno. ¿Son vecinos del lugar?
Son vecinos de acá del lugar, de la cuadra.
Muy bien, muy bien. ¿Vos sos de ahí, de la zona, del barrio?
Sí, sí.
¿Vos conocés a Claudia Sena?
Sí.
Bien, ¿y te sorprende que actúe así Claudia Sena o es...?
No me sorprende, es así ya la... Ajá. Ya es problemática la señora esta.
Bien, esa tierra, ¿cómo estaba esa tierra? ¿Abandonada? Por favor,
estaba muy abandonada, el pasto era muy largo. Nosotros acá lo estamos manteniendo, acá sigue llegando gente a acompañarnos.
Uh-huh. ¿Vos estás acompañando o estás tomando...?
No, yo estoy acompañando acá a bien, la gente.
Perfecto. Bueno, estamos atentos y veo que siguen las alternativas.
¿Acá te paso con un vecino?
Sí, te voy a decir algo, porque me parece que les va a importar mucho más a ustedes. En instantes, escúchame así, le transmití a los vecinos, aunque creo que estoy escuchando el retorno, ustedes tienen sintonizada la radio allí. Pero en instantes sí, estaría hablando con nosotros Claudia Sena, ¿sí? Así que sí, si sí, ustedes están sintonizando la radio, quédense allí prendidos, porque por lo menos tenemos el compromiso. Cecilia Rodríguez llamó a Claudia Sena y dijo que estaba en condiciones de emitir declaraciones y explicar qué es lo que está ocurriendo allí. Así que quédense atentos escuchando la radio, porque en instantes seguramente van a tener la palabra Claudia Sena. Así que ya regresamos ahí al lugar. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a la tanda de media hora rápido, Cecilia, y luego nos comunicamos con Claudia Sena.
Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurda, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO,
Recién se comunicaba Cecilia Rodríguez con Claudia Sena, que había dicho que sí, que podía charlar. Lo que tenemos para compartir con ustedes es que la funcionaria del IDUAR, que es reconocidísima por su presencia ante cada toma de tierras, es que no está al tanto de lo que ocurre allí en la calle Chubut. Claro que nosotros, le dijo Cecilia Rodríguez, que ha sido mencionada por los vecinos, que fue ella en persona a amenazarlos que se tienen que ir de allí, que iba a llegar a Patote y la policía. Bueno, ella no está al tanto, ahora va a averiguar. Así que si averigua y antes de las 11, bueno, el cierre del programa quiere salir al aire, por supuesto que la vamos a escuchar y le vamos a preguntar. De esto que ocurre acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, nos vamos a Famatina, nos vamos a La Rioja, porque está Laura en línea y ha sido una noticia del fin de semana la represión que sufrieron los habitantes de Famatina, que están oponiéndose desde ya a la minería a cielo abierto, con ese cambio tan radical que produjo el gobernador Beder Herrera, que no estuvo en este acto político que se iba a hacer allí, pero apareció la patota antiminera y también la policía y los reprimió. Laura, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda.
Sí, buenos días a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, por favor, hacernos una descripción de lo que ocurrió el día sábado, ¿verdad?
Sí, te cuento. Famatina hace 7 años que está manifestándose abiertamente que no quiere la mega minería. Pero a pesar de eso, el gobernador hace diferentes actos para provocar al pueblo, desde sacar los fondos del municipio, como llevar patotas, hacer actos frente a la plaza donde nosotros estábamos manifestándonos con nuestras banderas, como siempre lo solemos hacer en familia. Pero en el caso del sábado fue algo particular, porque había más de 400 policías, personal del BAO, un comando especial que tiene la policía, policías de antidisturbios, de investigación, infantería. Una localidad pequeña con tantos policías no se entendía. Ya no podíamos comprender esa situación. Famatina el sábado estuvo militarizado. Las personas no podían ingresar a Famatina si no sufrían un serio de requisitos. Si la policía no lo permitía, no pasabas a Famatina. Ajá. O no salías. Y eso, vivimos en democracia, no es justo. Tenemos derecho a la protesta social, no hay democracia sin protesta social. Y lo peor de todo, que todos estos actos es solo para criminalizar la protesta.
¿Qué?
La misma gente del BAO,
sí,
frente a esa situación, porque las patotas del gobernador vinieron y empezaron a tirar piedras a la gente, el BAO, la policía, empezaron a tirar balas de goma.
¿El BAO que es, Laura, el BAO que es una, sí, fuerza especial de la policía riojana?
Sí, es una fuerza especial que está destinada a pegar. No, no entiende nada. No, vos no haces nada, mira fuerte, estás ahí. Estás, la compañera mía estaba con una bandera que decía Alfamatina no se toca, y solamente por estar una señora grande, de 60 años, estaba con su bandera, tiros sin innumerables golpes. Increíble lo que se hizo, increíble. 5 personas fueron detenidas y la comunidad se enojó bastante y tomó a la policía y exigió que se las liberen, si no, no, ya no respondía, porque el gobernador lo único que quiere es hostigar, molestar al pueblo de Famatina, porque quiere imponer la política minera. Pero vos sabés que anoche, nuevamente, el pueblo en asamblea popular se volvió a juntar. Y analizando toda la situación y todo lo que venimos sufriendo hace más de 7 años, decidió que hoy, a horas de la mañana, están pidiendo el juicio político al gobernador. Y otro grupo está haciendo las denuncias pertinentes, haciéndose ver, porque no la gente no quedó bien. Solo que está lastimada, sí, físicamente, sino psicológicamente, de todos estos atropellos.
Laura, ¿qué actividad iba a hacer Beder Herrera que no concurrió al final?
La actividad que iba a hacer era, iba a ser un acto para la asunción de las autoridades del Partido Justicialista, uh-huh, cosa que nunca se hizo, porque bah, él no fue en realidad, pero todo eso es una artimaña que él realiza con el objetivo de provocar, de incomodar al pueblo, que sabe que siempre se reúne en Famatina, en la plaza, porque hace un mes justamente, hace 2 meses justamente, en marzo, la diputada, que es un monigote del gobernador, realizó diferentes denuncias a vecinos de Famatina, a docentes, que estaban trabajando, donde no estaban molestando, estaban haciendo, cumpliendo su labor diaria, les realizó una denuncia penal. Entonces, a 2 meses del hecho que pasó en Famatina, viene a hacer su acto el gobernador. Declara públicamente que iba a venir y nunca se presentó. O sea, nosotros lo que vemos que es una provocación más, frente a nuestro pueblo.
Hubo
provocación más.
Laura, hubo detenidos y personas heridas. ¿Cuál es la situación de ese grupo de compañeros y compañeras?
Toda esa gente está contenida, pero sí se encuentran en ahora en los respectivos registración médica de forense, que el médico que debe presentar la justicia. Nosotros, el sistema no está para proteger al ciudadano común, porque la gente que estaba detenida el sábado, el médico forense no estaba a disposición de ellos. Así que ahora nosotros vamos a exigir que los revise, que vean esos tiros, que vean esas balas, que vean esos moretones, que vean esos palos que ha recibido nuestra gente, para que uno pueda levantar un acta y una denuncia.
Uh-huh. Me dijiste que ayer hubo una movilización importante.
Sí, anoche hubo una movilización importante y nos hemos reunido nuevamente en el salón parroquial, como siempre solemos hacer. El sábado, las campanas de la iglesia, que nosotros sabemos tocar cuando el pueblo está en peligro, tocamos las campanas para autoconvocarnos. Bueno, ayer tocaron las campanas para juntarnos, pero para decidir qué vamos a hacer como pueblo.
Decime esto que ya lo hemos charlado en otra oportunidad que te llamamos. El pueblo de Famatina en su totalidad o en gran parte se opone y está comprometido con esta lucha de no a la minería, o hay sectores que lo ven como posible, como probable, que aportaría al desarrollo. Mira, de la localidad.
Bueno, yo te digo una cosa. Aquí el pueblo de Famatina ya decidió, es más, hicimos una a la diputada, que es el monigote que tiene el gobernador acá en la zona, y levantamos firmas para presentar la revocatoria. Todo lo que dice la ley, todo lo que dice los requisitos necesarios para presentar la revocatoria. No se llevó un curso porque aquí el gobernador dirige todo. O sea, te quiero decir que toda la gente se opone a la mega minería y los pocos que están a favor de la minería son unos monigotes que son pagados por la diputada o por el gobernador. O sea, son de alguna forma las patotas que paga el gobernador para decir que la gente quiere la mega minería o para hacer disturbios.
¿Quién es esta diputada?
La diputada Olima, Adriana Olima.
¿Y por qué es diputada provincial?
Es una diputada provincial porque sube como subió el gobernador, mintiéndole al pueblo. Porque el pueblo de hace mucho tiempo ya decidió que no quiere la mega minería, pero ella, como el gobernador, mintieron que ellos iban a defender la vida, que iban a defender el cerro, que iban a defender el agua, y cuando suben, como el gobernador, a los 3 días de asumir su cargo como gobernador, deroga la ley que teníamos que protegía nuestro cerro, nuestra agua.
La patota antiminera que apareció y que empieza a tirar piedras, que después genera ese marco para que la policía, esa fuerza especial, los golpee y los reprima. ¿Son de ahí? ¿Es una patota de ahí?
No, discúlpame. No, discúlpame. La patota antiminera no. La patota minera era...
Minera, sí, discúlpame. Correcto, discúlpame.
La
sí.
patota minera sí. era la que tiraba piedras a los vecinos. Lejos de los policías, lejos de defendernos, nos tiraban balas de goma a nosotros.
Por eso, está bien hecha la corrección, fue un error de mi parte. Te pregunto si esas personas que se oponen al laburo que ustedes hacen, que es defender la tierra, el ambiente, pero además la vida que ustedes tienen allí, ¿son de ahí esas sí. personas? ¿Es un grupo de ahí, de Famatina?
Hay de todo. Hay gente que trae del departamento vecino, y hay gente que ahí que sí, que están, viven por alrededor del departamento.
Lo que siempre nos preguntamos, nosotros estuvimos en Catamarca, fue justo en la fecha, ese fin de semana, donde Jorge Lanata hizo un programa desde Famatina, ¿sí? Que estuvimos allí en el corte de la ruta 60 y 40, ¿sí? En Cerro Negro, sí. Charlando con los compañeros de ahí de Catamarca y de La Rioja, porque hicimos un viaje hasta allá, también estuvimos en Belén. Nos preguntábamos cómo sigue la historia en cuanto a judicialización de la protesta. Si a partir de esto que ocurrió en Famatina, no se abrirán causas judiciales contra los referentes de ese pueblo que tienen claramente establecido que no quieren ningún emprendimiento minero.
Mira, vos sabés que yo soy docente, y así como yo y otras personas más que no son personas comunes, ciudadanos comunes, operarios, municipales, están siendo denunciados por la diputada, obviamente mandada por el gobernador, y tenemos denuncias penales. Como yo te digo, en mi caso, yo el 11 de marzo estuve trabajando, pero aún así tengo dos denuncias penales, diciendo donde ella me acusa que yo le pegué, le rompí el auto, y cosas que yo estuve en mi lugar de trabajo, tengo pruebas, estuve con los alumnos, o sea, es algo que ella miente porque sí, y miente porque tiene, de alguna forma, el apoyo del gobernador y de la justicia, que es cómplice de esta corrupción que tenemos en la provincia.
Bueno, y
nosotros vamos a pedir con todo lo que vamos a hacer, nos vamos a hacer cómplices. Para nosotros, el hecho de pedir el juicio político al gobernador, sabemos que tenemos muchas cosas por perder, pero también sabemos que no vamos a ser cómplices de este sistema. Vamos a usar el sistema, si hay una posibilidad de pedirle juicio político, vamos a hacerlo. Y esas esperanzas nunca se van a perder, porque así como presentamos la revocatoria de la diputada, vamos a vivir en paz y vamos a conseguir la paz social que tanto buscamos.
Tengo la última, Laura. Osisco lograron paralizar la entrada de Osisco cuando, bueno, tomó dimensión nacional la defensa del Cerro Famatina. Este año yo te pregunté, luego de una movilización y para actualizar lo que pasaba en Famatina, ¿se están haciendo exploraciones, por lo menos allí en Famatina, en algunos lugares de la localidad?
No, en Famatina no.
En Famatina,
en el caso
no.
De Famatina no. Lo que sí nos preocupa es que muchos lugares, territorio de la provincia, están siendo entregados por el gobernador. Ajá. Como por ejemplo la Laguna Brava.
Laguna Brava, ahí sí.
Sí, ahí sí está entregando tierras donde a inversores extranjeros para hacer exploraciones.
Por último, esta fuerza especial de la policía, ¿los agentes son de Famatina? ¿Algunos?
No todos. Muchos agentes son de toda la provincia.
Sí, ¿cómo convivir con
claro. todos?
Digo, ya. ¿Cómo convivir con aquellos agentes que reprimieron y que se tienen que ver todos los días?
Mucha gente, nosotros sabemos, somos vecinos, mucha gente que son vecinos y son policías, lamentablemente a veces tienen que sacar licencia, tienen, no sé, vivimos en una sociedad donde en conflicto y ellos también se sienten incómodos frente a esta situación.
Bueno, Laura, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras que están luchando allí en Famatina. Estamos atentos y preocupados por lo que ocurre allí y nuestra solidaridad a la distancia.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Nosotros, yo voy a quedar registrado acá el número de ustedes, voy a seguir informándole porque hoy, en transcurso de la mañana, se encuentran nuestros vecinos en la legislatura presentando el juicio político del gobernador.
Muy bien, un beso grande, Laura.
Y bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Beder Herrera asumió. Beder Herrera es el sucesor de Menem, ¿no? Post-menemismo, Beder Herrera, vinculado con el expresidente de la Nación, actual senador nacional, comienza a trabajar y adaptarse a la propuesta de la década ganada. Él llega a la gobernación prometiendo que no iba a aceptar ningún emprendimiento minero en La Rioja. Y están los audios. Y los audios son realmente elocuentes de el compromiso oficial del candidato a gobernador, que luego se modifica cuando ya no era candidato Beder Herrera, sino gobernador. El año pasado se hace una movilización muy importante en Capital Federal, al mismo tiempo que la que se realizaba en Famatina, que era el no a la exploración minera. Y escribí en esa oportunidad un artículo que refería a la importancia del no. El no es argumental. No tienen que explicar los habitantes de Famatina por qué no quieren que se vuele el cerro. Es un no fuerte que llegó a todo el país. Justo llegó cuando los medios nacionales, sobre todo Canal 13, y ahí se suman otros medios, viajan a Famatina, al ingreso de esa localidad, cuando pasaban los camiones con todos los materiales que hacen a la búsqueda de exploraciones, una exploración que se hace con todo lo que ha significado y que estamos al tanto de lo que significa la minería a cielo abierto, es la destrucción, la voladura de los cerros, y luego se hacen grandes piletas para obtener los metales preciosos y preciados para este tiempo de desarrollo global. Y ese no se escuchó fuerte y los medios de comunicación insistían en que los habitantes debían explicar por qué el no. Bueno, una mujer dijo en aquella oportunidad, no porque yo quiero salir de mi casa y seguir viendo el cerro. Eso es más que suficiente. No queremos porque queremos seguir viviendo con la escasa economía regional pero vinculado con la tierra. Ese es el no, que se contrapone con un desarrollo que ya, me parece que decirlo se vuelve innecesario, pero vamos a insistir. No es Beder Herrera, sino es el gobierno nacional y dentro del cual Beder Herrera construye esa columna de estados mineros que ha sido potenciado por el gobierno nacional. Así que no es una cuestión provincial, es una cuestión estratégica nacional. De allí que el silencio del gobierno es cómplice de lo que es el modelo extractivista, pero además se convierte, por decisión política, en lo que nosotros llamamos Estado represor. Represor de cualquier lucha que atente contra lo medular del modelo, que es el desarrollo, la expansión y el consumo. Hay un artículo que lo leímos, no lo tenemos acá, de Darío Aranda, que fue para el Bicentenario, en donde estuvo reunido un grupo, o varios grupos, perdón, indigenistas, con Cristina Fernández de Kirchner. Entre los que participaron de esa reunión, Milagro Sala estuvo allí. Y Darío Aranda logra un extracto de citas textuales de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en donde le decía, bueno, el desarrollo tiene que ver con esto, y si tienen que salir de esos territorios, irán a otros, y se prometía hospitales, centros de salud más pequeños, escuelas, caminos. Y es una definición del año 2010. Por eso Gioja realiza su política, como ustedes saben, en San Juan. La Barrick en Chile no puede operar por una denuncia de contaminación. De este lado sí. Ya lo he dicho, Gioja. Bueno, no será Pascua Lama, será Lama, pero no se van. No se van a ir de aquí. Lo mismo en La Rioja. ¿Por qué cambió Beder Herrera? ¿Por qué se puso en contra al pueblo de Famatina? Por lo que significa incluir en su economía el modelo extractivista o el modelo minero. Le redunda en posibilidades de gestionar a partir de la destrucción. Bueno, se puede destruir ese lugar, pero va a crecer la provincia. Este es el concepto. Y el sábado se materializó una represión más en el país, que claro, no es la del Borda, poderosa, potente, impune, que quedará así por parte del gobierno de Macri. Quedará así. Famatina está más lejos. Es una distancia considerable. Es tomado por los medios, pero quedará allí. Los habitantes avanzan para peticionar a la institucionalidad un juicio político a Beder Herrera. Imposible. Pero es el paso que tienen que dar. Son todas pruebas. Son cateos que hace el gobierno de Beder Herrera para quebrar una resistencia. Si no es Famatina, será en otro lugar, pero van a llegar a Famatina. Porque deben llegar a Famatina. De esta historia se trata la construcción del nuevo tiempo y de la década ganada. Ayer hubo una movilización importante, por eso queríamos charlar con Laura en Famatina, que ya no mereció cobertura, de toda la comunidad organizada y movilizada, repudiando el accionar de la patota antiminera, de la Fuerza Especial de la Policía Riojana, de una diputada que trabaja para el gobernador y el gobernador que está en su casa, que no fue al acto del PJ para la normalización. Pero la fuerza fue expresada en el territorio, hubo personas detenidas y heridas, y siguen estando allí, muy lejos de los grandes medios, muy lejos de los medios alternativos, que deberíamos tomar y tener en cuenta cuál sería un trabajo de articulación, no solamente para visibilizar lo que sucede, sino para solidarizarnos de otro lugar, más cercano.
Sí, la solidaridad se hace imprescindible la reacción ante tanto despojo. Y bueno, mencionábamos hoy el modelo productivo, el modelo de desarrollo, el neodesarrollismo que despliega el kirchnerismo. Y todos los obstáculos que están teniendo como para asegurar esta sustitución de importaciones, este desarrollo imprescindible para la subsistencia y el agrandamiento de las ganancias y del capitalismo en la Argentina. Bueno, lo que tracciona ese desarrollo, como decíamos antes, es la soja, es la minería. Y está por debajo no solo la explotación de los trabajadores en la industria, sino también la explotación del suelo, la contaminación, el desplazamiento de campesinos empobreciéndolos, el despojo de tierras ancestrales, de comunidades, de pueblos originarios en todo el territorio. Esto es no solo un daño colateral, sino esencialmente lo necesario como para que este sistema de desarrollo capitalista en la Argentina pueda tener sus frutos que recibirán por esto la burguesía nacional y el capitalismo en general. Palabras de la presidenta Cristina Fernández en esta nota del año 2010, en la cual Darío Aranda daba cuenta de esta reunión que habían tenido pueblos originarios, representantes del pueblo originario, caciques de comunidades, con la presidenta Cristina Fernández, la nota que mencionaba Rubén Bustamante anteriormente. Dice lo siguiente: las cosas han cambiado, dice la presidenta. El mundo ha evolucionado y si te descompones y te tengo que operar, no te puedo operar en el medio del monte. Te tengo que operar en un hospital. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, caemos en lo otro, que es en el indigenismo, como una deformación del respeto a las culturas de los pueblos originarios. Además de trabajar mucho, hay que hacerlo con la inteligencia y racionalidad de conservar los grandes valores culturales que cada pueblo trae, pero también aceptar las cosas que la modernidad nos da para poder vivir mejor. Milagro, el tema del petróleo. Bueno, el petróleo es una cosa que la necesitamos también, porque yo quiero contarles, como presidenta, que si no tenemos el petróleo...
Lo tengo que exportar.
Lo tengo que exportar.
Sí, y si lo tenemos que exportar, tenemos que pagar más. Lo tengo que comprar. Sí.
Y si lo tengo que importar, tengo que destinar muchos recursos que los podría destinar para otras cosas, esto decía la presidenta.
Bueno, te hago una aclaración. Bueno, esto es del año 2010. Al final... Tenemos que importar energía.
Si lo encuentro acá, decía la presidenta, en el país, es mejor para todos. Uh-huh. Esto no significa que la gente que por allí necesariamente, y fíjense que estoy diciendo algo que por ahí alguien va a querer tirarme un piedrazo por la cabeza, pero como yo digo lo que pienso, quiero serles absolutamente sincera. Si hay petróleo en un lugar y los que están allí tienen que ser, en todo caso, llevar a ese contingente de compañeros a otro lugar, exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar, Milagro, de sacar el petróleo, porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir. Lo que tenemos que hacer en todo caso es poder participar en los beneficios de esas cosas. Ajá. Que se encuentran y lograr que si te vas a otro lugar, en ese otro lugar te pongan una escuela, un hospital, un dispensario. O sea, utilizar nuestra inteligencia para poder negociar. Cierro comillas, son palabras de la presidenta Cristina Fernández en el momento de recibir a... representantes de pueblos originarios.
Queda claro, ¿no? Aparte a Milagro Sala le está diciendo, si se tienen que ir de ahí, a otro lugar igual, no, si se tienen que ir de ahí a otro lugar ya no es igual. Es el lugar que tienen ellos vinculándose desde una mirada, desde una cosmovisión distinta a la nuestra. Así que si los mandan a otro lugar, no es el mismo lugar. Y lo que dijo en esa oportunidad, estoy hablando una reunión histórica, inédita, en mayo del año 2010, lo que estaba diciendo Cristina Fernández de Kirchner, nosotros tenemos que buscar la sustentabilidad del modelo. Y la sustentabilidad del modelo tiene que ver con el territorio. Y el territorio significa que no se van a reconocer los derechos. está diciendo aquí que van a tener que ir a otro lugar, o los van a sacar, porque es mucho más importante la modernidad, el desarrollo del modelo, que la cultura indigenista, ¿no? Que puede esa cultura trasladarse a otro lugar porque los valores permanecen. Pero en otro lugar van a tener el dispensario, el hospital y la escuela. Porque si no, imagínate que están en medio del monte y hay que operarlos. ¿Y cómo llegas ahí? Le está diciendo, miren, pueden vivir mejor. Y esta es la definición política de la presidenta, que es la definición política de Bede Herrera, que es la definición política de Gioja. Y buscamos y vamos a encontrar que esta es la cuestión.
Pueden vivir mejor sin territorio, les está diciendo.
¿Vivir mejor?
Vivir mejor en la ciudad, en algún lugar en la cual, bueno, por supuesto, no tengan petróleo debajo, en los pies, porque el petróleo hay que sacarlo, así como, bueno, el producto de la minería. Eso permitirá el desarrollo y, obviamente, en todo esto hay dos cuestiones que no están mencionadas. Uno es la destrucción absoluta, la contaminación resultante de toda esta extracción, por un lado, y por otro lado, el incumplimiento al cual nos tienen acostumbrados en el momento del traslado, ¿no? Esta promesa de puestos de trabajo, de hospitales, de escuelas, que en momento del traslado, bueno, no se cumplen.
Nos estamos despidiendo. Claudia Sena no nos sale al aire. Está en una reunión muy importante Claudia Sena informándose del tema. Es decir, que ella, que amenazó a los vecinos, por lo que dijeron los vecinos, no estuvo en el lugar amenazando a los vecinos. Entonces está informando a ver quién amenazó a los vecinos. Es decir, el clon de Claudia Sena amenazó a los vecinos. Y nos queremos ir con las frases de la presidenta del año 2010. Para que vean cómo se utiliza, y esto que decía Bernardo recién, pueden estar mejor sin territorio. El tema es que si están sin territorio ya no son. Ya no son. Les pueden dar una radio, y pueden ser. Pueden vehiculizar su cultura, su expresión, su historia a través de una radio. De allí la importancia de Félix Díaz, que dice, nosotros no queremos nada más ni nada menos que nos vean y estamos acá, no necesitamos ir a otro lugar. Y esa convicción, esa coherencia de Félix Díaz es demasiado para esto. Y es una comunidad pequeña, pero es mucho. Dijo la presidenta, todos hemos sufrido en estos 200 años. Es más, hay un montón que ni siquiera lo pueden contar porque no están, más o menos 30.000. Había compañeros míos y de mi edad y desaparecieron. O sea que yo creo que el respeto por los sufrimientos debe ser por el resto de todos los que hemos sufrido en estos 200 años. Ahora estamos un poquito mejor que hace 100 años y un poquito mejor que en 2001, cuando en esta Plaza de Mayo no reprimieron a los indígenas y a los pueblos originarios, que no estaban. Esto es la presidenta de la nación. ¿Sí? Y entonces, como los indígenas no fueron reprimidos en Plaza de Mayo, en otros lugares sí, pero la centralidad está en Plaza de Mayo, se tienen que bancar la represión. Los que quieren escuchar, escuchan. Y los que quieren hacerse los distraídos, bueno, en cantidad, siguen haciéndose los distraídos. Les recomendamos que esta nota está en la revista La Vaca, ¿no?
La nota, bueno, fue retirada.
Ah, fue retirada.
Fue retirada de la página web, del sitio web de La Vaca. Lo que sí está en la página web de La Vaca son los audios, que es la transcripción. Esta nota es la transcripción de los audios que sí están en el sitio web de la Vaca. Sí está la copia impresa de la edición de La Vaca en el blog personal de Darío Aranda.
Bueno, búsquenla. Allí están.
Una nota de 2010.
Allí están las definiciones estratégicas de la presidenta. ¿Sí? Muy moderna. El Estado represor tiene en su cabeza una figura que piensa y es inteligente. Nos vamos. Mañana estamos nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
se sueldan y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.